La mañana.
COPE Cáceres.
Estar informado.
Treinta del mediodía de este miércoles 3 de febrero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Alejandra Fernández y hasta la 1:30 estaré aquí acompañándote, ya sabes, en la mañana de COPE Cáceres. Me escuchas en el 91.6 de la FM, pero puedes hacerlo también a través de nuestra aplicación. Como siempre te digo, puedes descargártela en Google Play, en iTunes, en Android, para todos los dispositivos y también a través de nuestra página web. Buscas la emisora de Cáceres y escuchas ahí nuestro directo. Puedes escuchar el de cualquier otro sitio, pero yo te recomiendo que escuches este. Ya sabes, la mañana de COPE Cáceres. Lo que toca es ahora, como siempre, es actualizar la información.
COPE Cáceres.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Cáceres pedirá a la Consejería de Educación un transporte escolar para los alumnos de la Mejosilla, Miriam Rodríguez.
Así lo demandan las AMPAs de la Extremadura y del Castra de Caecilia y de la Asociación de Vecinos de la Mejosilla, que exigen un transporte escolar para sus hijos que comunique este barrio con el Instituto de Educación Secundaria Universidad Laboral. La distancia entre estos dos colegios y el instituto es de más de 3 kilómetros.
Los mayores de Cáceres ya disponen de una guía de bolsillo en la que se recogen todas las actividades culturales y de ocio de la ciudad.
Está exclusivamente pensada para ellos, la ha editado la Concejalía de Asuntos Sociales y se publicará cada mes con todo tipo de actividades dirigidas a este público y con información sobre cine, exposiciones, bailes, conciertos. Las pueden recoger en los centros de mayores, hogares y asociaciones de forma gratuita. La guía correspondiente a este mes de febrero aporta información sobre carnavales, la fiesta de las lavanderas o la de las candelas.
Gracias, Miriam. Y a esa hora, como todos los días, conocemos la previsión del tiempo desde la Agencia Estatal de Meteorología. Carol Curado, buenas tardes.
Buenas tardes. Se mantiene el cielo poco nuboso en la provincia de Cáceres. Tan solo encontramos algunos intervalos de nubes altas, aunque es probable que todavía queden algunas nieblas en los valles de los grandes ríos. Las temperaturas hoy se mantienen sin cambios, máximas que rondan los 15 grados en Cáceres y en Valencia de Alcántara y los 16 hoy en Plasencia, Moraleja y Navalmoral de la Mata. Sopla viento del nordeste. Para mañana jueves se espera un cielo poco nuboso en principio, aunque se irá tapando. Mañana por la tarde acabaremos con cielos prácticamente cubiertos. Las temperaturas la próxima madrugada bajarán. Esperamos mínimas entre 3 y 5 grados. Las máximas mañana serán como las de hoy o algo más bajas. Mañana estarán entre 12 y 14 grados. Soplará viento flojo en general. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Es una fiesta ya típica y mítica en la provincia de Cáceres. En Montehermoso se están celebrando esos míticos negritos de San Blas, así que nos vamos a escapar hasta allí a sacar ese ratito donde nos está esperando su alcaldesa Mar Mateos. Buenas tardes, Mar.
Hola, buenas tardes.
Y bienvenida a la mañana de COPE Cáceres.
Muy buenas.
Bueno, como yo bien decía, te has escapado un ratito de ese desfile de los negritos para atendernos. ¿Qué es lo que está pasando a esta hora en Montehermoso?
Bueno, pues esta hora en Montehermoso, Montehermoso está vestido de gala completamente para celebrar como cada año nuestra tradicional fiesta de los negritos de San Blas.
Quien no conozca esta fiesta, qué raro sería. ¿Qué es lo que le podemos contar sobre ella, Mar? A lo mejor una persona que venga por su coche hoy paseando por la provincia y nos está escuchando.
Bueno, pues hoy yo le aconsejo a toda la gente que esté pasando por nuestro pueblo que haga una escapadita, que haga una parada y se baje a ver nuestros negritos, los negritos, cómo danzan, cómo bailan desde la ermita de San Blas, que hemos celebrado la misa, uh-huh. y que ahora, bueno, pues se dirigen hacia la Plaza Mayor a danzar, ¿vale?, a interpretar esas danzas como cuenta la leyenda.
¿De dónde viene toda esta leyenda? ¿Por qué se empezaron a celebrar los Negritos de San Blas? No sé si hay alguna historia típica en el pueblo.
Mira, hay la creencia popular afirma que los Negritos eran una antigua familia que acudían todos los años a la localidad a pedir limosna. Era una familia muy pobre y acudían a pedir limosna al pueblo, interpretando así, pues, a cambio las danzas que ahora se representan. Bueno, pues una vez que su repertorio se hubo terminado, se hubo acabado, se cuenta que regresaron a la localidad con la cara ya tiznada para evitar que fueran reconocidos. Y así ellos seguían interpretando los bailes. Uh-huh. Sin embargo, ¿qué pasó? Bueno, pues que fueron descubiertos por los lugareños que, lejos de expulsarlos del pueblo, pues les animaron a que continuaran bailando, y así de esta manera se instauró en la tradición en la que cada año los Negritos se uh-huh. tiznan la cara e interpretan en el pueblo sus danzas.
Bueno, ¿cuántos Negritos van a danzar hoy por el pueblo?
Bueno, son 8 Negritos los que danzarán, según la leyenda. Pues siempre eran 6, pero por hacer un grupo un poco más grande, porque además cada interpretación del cordón, que es la última de las danzas, uh-huh. sí, es verdad que necesitan siempre algún componente más, que antiguamente siempre era alguno de los antiguos Negritos los que ayudaban con esa danza. Y bueno, ya lo que hay es que hay 4 parejas, 8 uh-huh. Negritos.
No sé si tenéis alguna contabilización de cuánta gente pasa por Montehermoso durante estos 2 días. Recordamos que la fiesta ha empezado ayer, uh-huh. para conocer a los Negritos y para disfrutar de esta fiesta.
Sí, bueno, pues claro, con esa actitud tampoco claro. No puedo hacerte una valoración. Ayer, bueno, tuvimos la tradicional vela a San Blas, que desde la iglesia, con el párroco y los mayordomos que sujetan los velones, subimos en procesión hasta la ermita primero de San Sebastián y luego de San Blas, y al finalizar ellos allí bailan también al santo, se incorporan a esas danzas también antiguos Negritos, que ahora ya no ejercen, pero allí también se suman y bailan también las danzas, y luego bajamos y enfrente del parque municipal estaba instaurada la carpa, y allí degustamos de unas riquísimas migas con café, a las que acudieron unas 450 personas, uh-huh. acudieron a tomar las migas. Y hoy, bueno, pues espera desde luego que todo Montehermoso salga a la calle, porque esto es una fiesta en la que no se la pierde un montermoseño y montermoseña, y bueno, yo imagino que sobre unas 7,000 o 8,000 personas estemos hoy en la localidad disfrutando de los Negritos.
Jolín, pues la verdad es que el número está muy muy bien, ¿eh?
Muy bien, muy bien. Uh-huh.
Bueno, una cosa que nos gusta siempre mucho preguntar cuando hay alguna fiesta local en algún sitio es ¿qué se come y qué se bebe durante estos días en Montehermoso?
¿Qué se come y qué se bebe? Bueno, pues estos días son muy... Bueno, pues sobre todo lo que tuvimos ayer, las migas, ¿vale? Uh-huh. Para calentar las noches frías del invierno.
Porque qué frío que está haciendo, ¿eh?
Sí. Además, para hoy sí, también ya hace fresquito. Bueno, pues las migas, nuestras sopitas calientes, nuestro dulce, las ruedas, todo eso nos acompaña en estos días.
¡Qué rico, Mar! Bueno, pues no te voy a molestar más porque sé que estáis hasta arriba, estáis en pleno auge de la fiesta. Disfrutarla mucho, pasarlo muy muy bien, y a ver si el año que viene compartimos otro ratito y me cuentas que en vez de 7,000 o 8,000 personas, pues hay allí 10,000 o 12,000, que no cabe nadie
claro,
en el pueblo.
Claro. La verdad es que todo también se multiplica cuando coinciden estos días con fin de semana.
Claro.
Es normal, ¿no? Uh-huh. Porque son días laborables en este caso. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo muy fuerte, Mar. Buen día. Chao.
Hasta luego, adiós.
91.6 FM, COPE Cáceres.
Para el tratamiento curativo de las varices, el doctor Oyola lleva a cabo una nueva técnica regenerativa y reparadora del sistema venoso de las piernas.
Vea un vídeo explicativo y fotografías de resultados en nuestra web clinicaesteticamedica.com y pide una cita gratuita para valorar su caso en el 927-234-321.
Llega a Cáceres Brothers in Band, The Very Best of Dire Straits. 12 de febrero, Palacio de Congresos. Entradas a la venta en brothersinband.com, ticketmaster.es, Centros Carrefour y Alcón Viajes. Vive la experiencia Dire Straits con Brothers in Band. Colaboran Manzano Cerámica y Baños, BMW Ceres Motor, Esencias de Extremadura, Fundación Laboral de la Construcción y Montepicaza Cáceres.
Centro Clínico Estética Médica del Dr. Oyola.
Por fin, un tratamiento definitivo para sus varices, sin necesidad de operar ni de eliminar venas con espuma.
927-234-321.
Póngase en manos de un flebólogo especializado en una clínica de primer nivel.
Ahora encontró el día más señalado. Los hechos confirman su gran amor y logró con flores lo que le costaba expresar con palabras. Felicidades en San Valentín. El kiosco de Juan Bien, Cánovas, junto a Gabriel y Galán, le dio la mejor idea. Teléfono 628-92-88-27.
Esta temporada en COPE nos levantamos antes que nadie.
Mi primer saludo es para los que no pueden dormir. Para
y
los
lo
que...
hacemos con el primer despertador de la radio española.
¡Buenos días, Pulpo! Que llevo muchísimos años poniendo calle.
Un programa que reivindica con simpatía al trabajador nocturno.
Voy a un pueblo llamado Felanit a vender cupones.
De lunes a jueves, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Vamos a acabar con un ataque de risa. Esto.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
Absoluto honor recibir en la tarde de COPE al juez don Javier Gómez Bermúdez. Amigo Javier, buenas tardes. Buenas
y
tardes,
si pasa Ángel. Algo, también te lo cuenta.
Vamos conociendo detalles de esa operación.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE, estar informado.
Esta temporada, desde las 10 de la mañana, nos gusta escuchar.
Soy una trasfuga de 26 años.
Qué alegría, más grande.
Nada, voy al gimnasio, primera clase del gimnasio.
¿Más vuelta que quién?
Que el negro de fama.
Le gusta escuchar.
María José, buenos días.
¿Qué tal, Paco? Buenos días.
Hola, buenos días.
Pepi, buenos días.
Hola, Carlos.
Hombre, Araceli, qué alegría más grande saludarte.
Todos los días, de 10 a 11 de la mañana, Carlos Herrera tiene una cita con sus fósforos.
¿Te lo vas a perder?
COPE, estar informado.
She broke her coat and she put on her jacket. Now they scare her because she's really gone. Oh, 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 oh. And I relate on my best friend. Do you remember? She was so young and now that we're burning. They scare her because she's really
lo llevas escuchando toda la mañana. Esta mañana ya nuestro compañero Carlos Herrera hablaba de esa confirmación de la primera transmisión por vía sexual del virus Zika. Últimamente parece que no hablamos de otra cosa. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con la salud pues nos importa muy mucho. Ya saben que todos los miércoles nos vamos hasta el Colegio de Médicos para hablar con alguno de sus expertos y, por supuesto, esta semana no podía ser de otra manera, teníamos que hablar de ese virus. Una semana más, es un placer darle la bienvenida aquí a la mañana de COPE Cáceres al doctor Carlos Martín, el jefe de Servicio de Medicina Interna y responsable del Servicio de Infecciosas del Complejo Hospitalario de Cáceres. Doctor Martín, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, como yo bien decía, en las últimas semanas hemos podido ver, pues, en muchos medios de comunicación, entre ellos, por supuesto, la cadena COPE, esas noticias alarmantes sobre lo que está sucediendo en muchos países sudamericanos con el virus Zika. Necesitamos saber, doctor, qué es el virus Zika y por qué hay tanta preocupación con él, porque no sabemos si es o no un virus nuevo.
Bueno, el virus Zika no es nuevo. De hecho, está aislado por primera vez en 1947 en el bosque de Zika, en Uganda, pero en un macaco. Y en el año 68 se describió en Nigeria el primer caso en humanos. El asunto es que hasta muy recientemente solo se habían producido casos aislados y generalmente leves en determinadas zonas de África, Asia y Polinesia. La actual notoriedad y la actual paso a las portadas viene de un brote epidémico que se inició en Brasil en abril del 2015 y que rápidamente se extendió por otros países de Sudamérica y del Caribe. Este virus, en la mayor parte de los casos, aunque no se infecte, es asintomático, probablemente en 3 de cada 4 casos, y en la mayoría de los que sufren síntomas es una enfermedad leve, parecida a la gripe, aunque con un exantema, algunas manchas, y se cura solo. El problema es que, de forma simultánea con este brote de virus Zika, en Brasil y en Colombia, han notado el incremento muy notable del número de recién nacidos con una rara enfermedad congénita que se llama microcefalia, y también han notado el aumento de un raro problema neurológico llamado síndrome de Guillain-Barré, y de ahí es de donde surge la preocupación. La relación entre el virus y esas dos enfermedades no está perfectamente establecida, pero la mayoría de los expertos creen que existe.
Bueno, era ayer cuando la Organización Mundial de la Salud declaraba ese virus Zika como emergencia sanitaria mundial. Tenemos que recordar que la última emergencia sanitaria mundial fue ese tremendo virus del ébola que dejó tantísimos muertos alrededor de todo el mundo. Esto de emergencia sanitaria mundial, doctor, ¿qué es lo que significa?
Bueno, debo puntualizar que realmente lo que la OMS ha declarado como emergencia sanitaria mundial no es exactamente el virus del Zika, sino su asociación con la microcefalia y el síndrome de Guillain-Barré. Lo que pasa es que, como la propia Margaret Chan, la directora de la OMS, ha declarado, aunque la relación del virus del Zika con esos dos problemas no está todavía científicamente demostrada, es fuertemente sospechosa, por lo que no podíamos esperar. Debo decir que esto de declarar emergencia global o emergencia internacional, como pasó con el ébola, la razón es un tema más técnico que el de alarmar a la población. Las razones técnicas son que existe riesgo para la salud pública de otros estados y que se decide que se requiere una respuesta internacional. Entonces, como digo, es una medida que burocráticamente le permite a la OMS adoptar medidas para controlar la epidemia e implica poner en marcha mecanismos para coordinar la detección, la prevención, la vigilancia del problema y la posibilidad de movilizar al personal y los recursos materiales de la OMS y de otros organismos para tanto para la detección de casos como para la inversión en medios humanos y materiales. Lo digo porque es que el término alerta o alarma global o internacional quizá asusta y en realidad es un paso de nivel que permite a la OMS técnicamente poner en marcha otros recursos. Debo decir también a este respecto que al menos en mi opinión, dado que la OMS recibe bastantes críticas por su retardo y su tardanza en declarar alerta global en el caso del ébola, probablemente esto también ha influido en esta declaración que, insisto, alarma al leerla, pero realmente lo que significa es que técnicamente la OMS va a poder adoptar las medidas.
¿Hay algún tratamiento para este virus Zika, alguna vacuna, alguna manera de, bueno, pues de tener un poco más controlado el virus cuando ya la persona lo tiene?
Pues desafortunadamente no. No se dispone de ningún tratamiento eficaz ni de ninguna vacuna. Hay que tener en cuenta que este es un virus que no suponía mucho problema hasta recientemente y por lo tanto no se ha investigado suficientemente. Aunque muy probablemente esta declaración de la OMS hará que se aceleren las investigaciones. Debo decir que si estuviéramos hablando antes de ayer, le diría que el virus del Zika se transmite exclusivamente a través de la picadura de un mosquito, en concreto de un mosquito llamado Aedes aegypti, y que por lo tanto solo puede darse la transmisión en países donde existe ese mosquito. Pero como comentaba usted al principio, ayer las autoridades sanitarias americanas confirmaron el primer caso de transmisión sexual en Dallas, entre una persona que venía de Latinoamérica que transmitió el virus por vía sexual a su pareja. Por lo tanto, por el momento, además de la picadura del mosquito, sabemos que es posible la transmisión sexual. Pero por el momento, como digo, no hay tratamiento ni vacuna y las únicas medidas eficaces son las que suponen la lucha contra el mosquito. Y en los países donde este mosquito circula, intentar evitar sus picaduras. Utilización de repelentes, mangas largas, pantalones largos, mosquiteros, etcétera, etcétera. Y por el momento no hay ninguna otra medida eficaz.
Bueno, sabemos que en España ya hay 4 casos confirmados. El último, si no recuerdo mal, fue en Lorca, en Murcia. ¿Existe realmente riesgo aquí en España?
Sí, bueno, como dice usted, hay 4 casos confirmados. 2 en Cataluña, 1 en Valladolid y 1 en Lorca, en Murcia. Pero los 4 son personas que acababan de regresar de Latinoamérica, que es de donde les picó el mosquito. Y por lo tanto, pues bueno, no hay realmente riesgo aquí. Los 4 casos, por cierto, son leves y no han tenido que ser hospitalizados. Por lo tanto, en España no hay ningún caso adquirido en España. Aquí no hay el mosquito Aedes aegypti. Nuestra preocupación viene por el hecho de que desde hace unos años se detecta en el litoral mediterráneo la presencia de un mosquito invasor, digamos, primo de Aedes aegypti. Se llama Aedes albopictus y se conoce como mosquito pi. sirve, y de hecho ha habido noticias relacionadas con este mosquito. Uh-huh. Entonces, en teoría, si una persona que viniera de Sudamérica con el virus Zika fuera picado por uno de estos mosquitos, y este mosquito picara a otra persona, podría establecerse una cadena de transmisión aquí en España. Debo decir que las posibilidades son mínimas, máxime ahora, que estamos en invierno, en que la actividad de los mosquitos pues es muy baja. Sin embargo, pues en verano probablemente haya que vigilar y estar alerta.
Para despedirnos, doctor, ¿alguna recomendación?
Bueno, la recomendación general es que las embarazadas en general eviten viajar a los países sudamericanos y aunque sea un poco como broma, y si van a los países sudamericanos, que no se queden embarazadas, que es donde está produciendo la epidemia. Aunque también establece una prohibición total, dice que si no se puede evitar el viaje, pues que se extremen las medidas que he comentado para evitar la picadura del mosquito. Y yo transmitiría un mensaje final que es de absoluta tranquilidad a los extremeños. Es decir, si usted quiere, en Extremadura ni siquiera hay mosquito tigre. Por lo tanto, que aún en el caso, digamos, catastrófico que se generara un brote en España, cosa sumamente improbable, no nos afectaría, puesto que aquí no hay ni probablemente pueda vivir el mosquito tigre. Por lo tanto, de lo único que nos tenemos que preocupar los médicos es de estar atentos, y de estar atentos con estos síntomas en personas que acaben de regresar a un viaje a Latinoamérica. Por lo tanto, como comentaba, tranquilidad absoluta.
Pues con ese mensaje de tranquilidad del doctor Carlos Martín, como ya decíamos, jefe de Servicio de Medicina Interna y sobre todo responsable de Servicio de Infecciosas, que esto es lo que nos interesa ahora mismo, de aquí del Complejo Hospitalario de Cáceres. Doctor Martín, como siempre, ha sido un placer tenerle aquí en la mañana de COPE Cáceres.
Muchas gracias a ustedes.
Un saludo fuerte, chao.
91.6 y 103.2 FM. COPE Cáceres.
Están pasando más cosas en este día en España que contamos a esta hora cuando encendemos la linterna.
Juan Pablo Colmenarejo en La Linterna.
¿Cuántos años llevas viviendo a la radio?
Pues muchos, mira. Pues
Juan Pablo Colmenarejo te informa en COPE.
Sepan que el Congreso de los Diputados ha vuelto a rechazar hoy el pleno monográfico sobre el exceso.
De lunes a viernes, a partir de las 7, entérate de todo en La Linterna.
Va a haber asambleas en las agrupaciones y con esos votos se propondrá el comité de listas el nombre que más.
Y todo el deporte con Manolo Lama.
Los deportes, ¿de qué vamos a hablar, Manolo Lama?
Bueno, pues triple palo público de Ancelotti.
Juan Pablo Colmenarejo está en COPE, en La Linterna, para que acabes el día sin que se te escape nada.
COPE, estar informado.
¿Buscas información?
Si te contamos a última hora, aquí en
COPE. Aquí en COPE hemos adelantado que
nosotros lo hacemos para ti las 24 horas.
Y una noticia de última hora resulta absurda.
Bienvenido.
Nos vamos rápidamente al Congreso de
Madrid. Porque hay noticias, Manolo Lama.
Bueno, hay noticias, aunque todos
COPE,
estamos...
estar informado.
De mediodía. Bueno, el sábado tiene que sonar Cáceres exactamente así, como estás escuchando. Seguro que la persona que me está acompañando ahora mismo me da la razón. Marisa Iglesias, que es la presidenta de la Asociación Cultural Cáceres Carnaval. Así tiene que sonar, ¿verdad?
Sí, por supuesto, así tiene que sonar y más fuerte si se puede.
Bueno, Marisa, esta mañana se presentaba en rueda de prensa el cartel con todos los eventos y actividades que van a tener lugar durante estos días de carnaval en Cáceres. Bueno, tienes que contarnos con detalle todo, pero para mí lo más importante es que son 23 comparsas las que van a participar en el desfile, ¿verdad?
Te rectifico, 24.
Uy, bueno, pues fíjate, mejor todavía. Sí. Es un número muy, muy bueno, ¿eh?
Sí. Sí, bastante bueno. Uh-huh. La verdad es que estamos muy satisfechos y muy contentos por la alta participación este año, y se está viendo que cada año esto pues va más. Uh-huh. La gente está bastante animada.
De esas 24 comparsas, ¿en número cuántas personas van a ser? Cerca de 1.100, 1.200,
sí,
¿verdad?
Sí, sobre 1.100 personas, sí. Uh-huh. Sí, siempre, luego en el desfile siempre se une más, pero ahora mismo en los grupos inscritos, unas 1.100 personas.
Otro de los puntos importantes que se han comentado en esta rueda de prensa de la que hablábamos es que vuestro objetivo es que el martes de carnaval vuelva a ser festivo aquí en Cáceres, bueno, pues para que se pueda disfrutar de la fiesta todavía mucho más, ¿no?
Claro, sí, nos lo está demandando bastante gente, porque es cierto que 3 días, en realidad 2, porque el último se dedica al público infantil, pues saben a poco, y la verdad que nos gustaría pues volver a lo de antes, tener festivo el martes, que la gente pueda disfrutar el lunes tranquilamente como si fuera otro sábado más. Eso haría mucho, la verdad que eso haría muchísimo, muchísimo.
¿Qué podemos contar? ¿Qué es lo que habéis presentado esta mañana en esa rueda de prensa para que todos nuestros oyentes, bueno, pues lo puedan ir apuntando en su agenda para disfrutar de ese carnaval cacereño?
Pues mira, el viernes por la mañana, como ya todos sabemos, el célebre quema del pelele con las lavanderas y tal, y luego ya por la tarde tienen un baile de mayores en la carpa a las 5 de la tarde. Y la gente adulta o más joven volveríamos a las 9, se volvería a abrir la carpa a las 9 de la noche para dar el pregón a cargo de J.C. Corrales a las 10 de la noche. Y una vez terminado el pregón, sobre las 10 y media masiva, habrá actuación de 4 murgas, 3 que han venido de fuera y una de aquí de Cáceres. También queremos hacer hincapié en el tema ese, a ver si la gente se vuelve a animar con el tema de las murgas, que también se había perdido aquí en Cáceres. Y se van formando otra vez grupillos, que tengamos la necesidad, oye, que bienvenidas sean las murgas de fuera, pero que a mí me gustaría que la gente volviera otra vez a lo de antes y no tuviéramos que recurrir a gente de fuera.
Bueno, poco a poco, ¿no? Parece que esos últimos años sí que se va notando que la gente está apoyando mucho, muchísimo el carnaval de Cáceres. Y mira, el año pasado había unas 600, 700 personas en ese desfile de carnaval. Ya tenemos casi 1.200 personas, poquito a poco, sí. Marisa, poquito a poco, pero se está haciendo muy bien, ¿eh?
Sí, sí, no, la verdad es que yo sabía que esto no iba a ser de un día para otro, pero la verdad es que estamos notando... con la ayuda, por supuesto, de las redes sociales que nos están viniendo genial para contactar con toda la gente, me he dado cuenta que la gente en realidad lo que necesitaba era un empujón, que la gente que se quedaba con las ganas, porque bueno, con eso de que, con aquello de que ya es que no se disfraza nadie y sales como a hacer el ridículo y tal, pues yo creo que la gente se retraía un poco, o se cogía su autobús, muchísima gente joven y se iban a otros lugares, cosa que ya también eso, pues hay mucha gente que antes lo hacía y están dejando de hacerlo por quedarse aquí y disfrutar del carnaval en Cáceres.
¿Este año podremos disfrutar de esa carpa en la zona centro de la ciudad o no? ¿Cómo va la cosa este año?
Sí, la carpa está ya montada en la plaza, más grande que la del año pasado. Este año tiene 800 metros, porque es otra cosa que le habíamos demandado al ayuntamiento, porque la verdad es que el año pasado se quedó bastante pequeña. Se llenó y había gente que no tenía hueco para entrar. Entonces, bueno, pues... este año se ha puesto más grande y esperamos que pues eso acoger a toda la gente que quiera asistir y acompañarnos a pasar estos tres días de fiesta lo mejor posible.
Marisa, ¿de qué te vas a disfrazar tú?
Bueno, mi grupo vamos así como de mosqueteros.
Curioso y divertido. ¿A partir de qué hora vamos a poder disfrutar de ese desfile? Y sobre todo, recuérdanos el itinerario, porque como ya dijimos la última vez que hablamos contigo, Marisa, a causa de las obras en Primo de Rivera este año no pasará por ahí el desfile.
Sí, bueno, pero por Primo de Rivera el desfile, eso a lo que te estás refiriendo es el pelele.
Exacto,
el
sí, pelele, sí que es cierto, sí,
claro,
que es cierto.
El pelele se traslada por San Pedro de Alcántara por debido a las obras del parque. Luego el desfile del sábado, están convocados los grupos a las 19 horas en la iglesia de Guadalupe, en la calle Atahualpa, y una vez organizado y demás, la hora de salida serán las 8 de la tarde. Por la avenida Antonio Hurtado, avenida de España y todo el centro, San Pedro, San Antón, Gran Vía, hasta la Plaza Mayor.
Pues nada, solo nos queda disfrutar del carnaval de Cáceres. Ya sabes que tienes, bueno, pues toda la información en redes sociales, también en el Facebook de la Asociación Cultural Cáceres Carnaval. Ahí tenéis toda la información y, bueno, si tenéis cualquier duda, que se ponga en contacto con vosotros, ¿verdad, Marisa?
Sí, sí, y que el desfile está abierto a cualquiera que quiera participar, solamente que aunque no se hayan inscrito, no piensen que solamente van los inscritos, que, o sea, que tiene cabida todo el que quiera.
Pues ¿vale? Que Cáceres es carnaval, Marisa.
Claro, claro. Y bueno, porque el que se ha inscrito, lógicamente, pues entra en concurso y el que no iba a hacerlo así, bueno, pero que bien.
Pero lo va a disfrutar.
Siempre se acaba juntando gente.
Pues Marisa Iglesias, presidenta de la Asociación Cultural Cáceres Carnaval, ha sido un placer tenerte en la mañana de COPE Cáceres y a disfrutar de ese carnaval. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias.
Chao.
Venga, hasta luego.
Y con esta sama de fondo te quiero recordar que están agotadísimas las entradas para el concierto de Efecto Pasillo en la Sala Barroco el próximo 18 de febrero. Seguís llamando y seguís viniendo, os lo agradecemos, pero ya no quedan más entradas. Y recuerda también que esto está a completar aforo, así que estate tempranito allí esperando, porque a lo mejor te puedes quedar sin entrar. Que no va a ser así, pero aún así, vete tempranito por si acaso. Nos vamos a la actualización de la 1 de la tarde. Enseguida volvemos aquí en la mañana de COPE Cáceres.